París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En El Salvador, el gobierno reivindica el arresto de 31.000 pandilleros en menos de 2 meses. El presidente Bukele habla de guerra contra terroristas. Las cárceles salvadoreñas están hoy abarrotadas. Ya son, según datos oficiales, unos 46.000 pandilleros encarcelados. Bukele amenazó hace poco con matarlos de hambre si no cesaba la violencia de los pandilleros contra la población en las calles. Al mismo tiempo, en Twitter, Bukele dice que es el presidente más cool del mundo. Sus detractores lo acusan, sin embargo, de autoritarismo millennial y populismo penal. Vamos a preguntarle a nuestros invitados sobre esta ofensiva de Bukele contra las pandillas, pero también sobre su estilo de gobierno. Entrevistaremos a Carlos Monterrosa, politólogo en El Salvador, y Diego Chaussy, estudiante salvadoreño en Sciences Po Poitiers, aquí en Francia. También llamaremos a la periodista salvadoreña Milagros Orellana. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Carlos Monterrosa, bienvenido a París América.
Mucho gusto, Asbel, gracias por la invitación.
Usted es politólogo y profesor universitario, también es periodista del canal Teleprensa, se encuentra allá en El Salvador. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Diego Chaussy, usted está en cambio en Francia, bienvenido a París América.
Sí, exactamente, muchísimas gracias por la invitación.
Usted es salvadoreño, estudiante de Ciencias Políticas en Sciences Po Poitiers. Muchas gracias a los dos por participar en este programa. Quisiera primero que todo abocar con usted la lucha contra las pandillas que está llevando a cabo Nayib Bukele, el presidente salvadoreño. Bukele habla de guerra y califica a los miembros de las pandillas de terroristas. Las cifras de los arrestos son espectaculares. Desde marzo pasado, cuando lanzó su ofensiva contra las pandillas, el gobierno afirma haber detenido a 30.500 pandilleros, es decir, más de 30.000 personas arrestadas en menos de 2 meses. ¿Cómo hace el gobierno de Bukele para capturar a tantos miles de presuntos pandilleros terroristas en tan poco tiempo, Carlos Monterrosa?
Bueno, aquí hay varias incógnitas en función de la pregunta que mencionas, Asbel. El primer asunto está, por ejemplo, no tenemos claridad si son exactamente 31.000 personas, porque es la información que divulgan de manera muy general el director de la policía, el presidente de la República o el ministro de Justicia y Seguridad en su cuenta de Twitter. Solo dicen datos generales. No hay una clasificación, por ejemplo, de hombres y mujeres, una clasificación por edades o por zonas. Pero bajo ese entendido también hay otro factor a tener en cuenta, que en su mayoría los despliegues que ha estado haciendo la policía son en zonas más de carácter popular, me refiero por la cantidad de personas que ahí habitan, y también hay zonas donde ha existido históricamente expresiones de exclusión, de marginación social y condiciones de pobreza. Entonces ahí ha llegado la policía, ha detenido personas en colonias que son conocidas, y en algunos casos personas jóvenes, hombres adultos, mujeres, y se han hecho como redadas para llevar cantidades de personas que, por lo que se dice, son más de 31.000 personas. Entonces, no hay tampoco claridad de la modalidad, los criterios y las razones por hacerlo. La única manera que se alega es que todas estas personas son terroristas, y uso la palabra porque es el lenguaje que se está utilizando en este momento para catalogar a las personas que han sido capturadas en diferentes puntos del país y de diferentes puntos de las ciudades específicas, en el Departamento de la Libertad, en el Departamento de San Salvador y otras, por ejemplo, en el occidente del país.
Pues Carlos Monterrosa, justamente hay un juez allí en El Salvador que denuncia esta forma de actuar del gobierno de Bukele y habla de una especie de populismo judicial caracterizado por la captura seguramente de algunos delincuentes, pero sobre todo también de inocentes. Es bajo el famoso dicho de que pagan justos por pecadores. De hecho, Estados Unidos pidió a Bukele combatir el crimen organizado protegiendo los derechos civiles. ¿Le parece apropiada esa definición de populismo penal?
Yo creo que es un término adecuado, Asbel, para entender un poco las acciones del gobierno en materia de seguridad desde que empezó el régimen de excepción, particularmente que ahí se vio su cara más dura, más fuerte con estas medidas. O sea, es una expresión de políticas punitivas, porque aquí, como se dice popularmente, se anda buscando quien las pague. sea, se han metido enredadas a personas que no tienen nada que ver. Los datos que tenemos o lo que se conoce por reportes de la prensa es que han fallecido 11 personas dentro de los centros penales. 8 de estas han fallecido en el mismo centro penal, que es en Izalco, y no se tiene mucha claridad, algunos por falta de medicamentos, otros porque han sido golpeados dentro de los centros penales. Entonces ahí está generando esta discusión y está generando esta reacción. Bueno, se han capturado una cantidad grande de personas, pero dentro de estas hay personas que son inocentes o en principio no están vinculadas a actividades pandilleriles, han sido capturadas por las zonas donde viven o por el criterio de los policías de turno que andan haciendo trabajo territorial en esas zonas y capturan a las personas. En otros lugares seguramente han identificado el modus operandi de pandillas y han capturado personas vinculadas a las pandillas, ya sean miembros de pandillas o que son afines a estas. Pero claro, el tema es que se vuelve populismo punitivo porque usas narrativas y discursos apelando a la figura de maniquea de los buenos y de los malos, que estos son los terroristas, que pueden existir daños colaterales, pero estamos logrando esto. Entonces, claro, y eso en alguna medida en una sociedad con un arraigo autoritario, con un arraigo bastante apelando a la venganza, tiene como la pólvora suficiente para que esto tenga respaldo o reacciones de percepciones ciudadanas en su favor.
Ahora, Diego Chusi, al mismo tiempo, Bukele es un presidente popular al cabo de 3 años de gobierno que va a cumplir muy pronto. ¿Cómo explica usted esto?
Sí, no, yo creo que la popularidad de Bukele viene sobre todo gracias a esta retórica que se vio alimentada por el hartazgo que existe hacia la política tradicional dentro de la población salvadoreña. Creo que lo que ha hecho Bukele es usar recurrentemente esta retórica de la que le hablo, y cómo Bukele ha instrumentalizado ese hartazgo para mantener altos niveles de popularidad. De cierto modo, él trata de separarse de toda la política de antes, y siempre está esa retórica que busca como eso de los mismos de siempre, el 3%. Entonces, al separarse de esa política tradicional, y aunque ahorita ya pues parece que sigue en una, para mí me parece que sigue como una campaña electoral seguir con esa retórica de odio y de separación a la oposición, hace que, como está ese hartazgo y como Bukele ha logrado de separarse de los políticos tradicionales, se ha mantenido esos altos niveles de popularidad dentro de la población.
Carlos Monterrosa, ¿dónde pone el gobierno a tantos detenidos? ¿Cómo están las cárceles salvadoreñas? Me imagino que están atiborradas.
Claro, ese es otro buen punto, Asbel, porque primero se llevan a lugares que son bajo custodia de la Policía Nacional Civil, Bartolinas Policiales, pero después se han estado moviendo a centros penales. Por ejemplo, uno que es muy conocido como el Centro Penal de la Esperanza, o conocido como Mariona, que ha sido un lugar donde han estado llevando una buena cantidad de personas. Otras las están llevando a Izalco, al occidente del país. Mariona está ubicada en el área metropolitana de San Salvador, y este es el asunto, es un efecto que ha generado toda esta serie de capturas masivas, que hay una cantidad importante de personas en las afueras del Centro Penal Mariona que están esperando saber la situación de sus familiares. Les llevan medicamentos, les llevan dinero para el tema de las compras en las tiendas dentro de los centros penales, para ropa, comida y demás cosas. Pero hay personas, y esto lo ha retratado pues medios de El Salvador, que están durmiendo afuera del centro penal para saber la información de sus familiares, para saber cuándo los van a sacar o para saber cómo es su estado de salud y esto. Y ahí se ven filas, sobre todo suelen ser parejas, suelen ser madres de familia, hijos que están a la expectativa y que quieren saber. Entonces, claro, obviamente se ha multiplicado el hacinamiento penitenciario por toda esta cantidad de personas que ahí están. Y que eso ha generado otro efecto también, la saturación de la capacidad de las instancias judiciales y de investigación de ver estos casos. Por un lado, la fiscalía, para llevar los casos concretos ante las instancias judiciales, que en principio deben ser sustentados para que se lleven pruebas y evidencias que las personas que están ahí tienen vínculos o no los tienen con pandillas, y para que los juzgados puedan resolver. Pero por otro lado también está la capacidad y el derecho a la defensa que pueden tener estas personas. De momento se conoce que los abogados particulares o privados no están pudiendo operar o no están trabajando ahí, sino que están haciendo los abogados públicos de la Procuraduría General, y de entrada son muchos menos en capacidad, o sea, por cantidad, para poder atender todas estas demandas de estas más de 30.000 personas que, según mencionan los datos de gobierno, están capturadas.
Ahora, se habla mucho de Bukele como el presidente millennial, se habla de su fuerte presencia en las redes sociales, él mismo ha dicho que es oficialmente el presidente más cool del mundo. Aquí en Francia, un investigador, Benjamin Moalic, prefiere decir en cambio que Bukele oscila entre los anuncios populistas y el uso de la fuerza, entre los tweets y la sangre. Y es cierto que detrás de esa imagen de presidente cool y millennial, lo que parece emerger es un mandatario autoritario, siguiendo un poco la línea de Chávez, pero también de Fujimori y Correa. Carlos Monterroso, ¿usted qué piensa?
Creo que las muestras que nos va dando este gobierno justamente es a un arraigo cada vez más autoritario. El Salvador, en su historia también contemporánea, hemos vivido con las prácticas autoritarias. Desde, si lo tomamos desde el siglo XX, desde el golpe de Estado de finales del 31 hasta finales de los 70, básicamente fue un régimen autoritario militar. Luego vino en los 80 la guerra, como es conocido, pero el arraigo autoritario siempre se mantuvo dentro del continuum de nuestro régimen político. Claro, ahora con la firma de los acuerdos de paz, con un poco de reglas un poco más claras en los procesos, podríamos decir, democráticos electorales, se fueron ganando algunas cosas. Pero lo voy a plantear de esta manera: el arraigo de la estructura autoritaria siempre ha estado en El Salvador, solo que ahora congeniaron los astros, por decirlo de esta manera, o las variables congeniaron en un presidente que no solo tiene esa retórica, sino que ha actuado de esa manera, y luego con una concentración de poder que se ve en el manejo que tiene mayoría simple y calificada en Asamblea Legislativa, control de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, control del Fiscal General de la República. Entonces, básicamente, tiene una concentración de poder que le permite y le da márgenes de maniobra para desplegar medidas, acciones y bajo métodos o formas que son consideradas autoritarias.
Diego Chausi, tal vez escuchó lo que decíamos sobre esta imagen de Bukele como de un presidente cool y al mismo tiempo con esta deriva autoritaria. ¿Cómo lo ve usted estando aquí en Francia estudiando ciencias políticas?
Sí, no, la verdad que estudiando ciencias políticas aquí en Francia, uno se da cuenta, como al comparar los políticos aquí en Francia con Nayib Bukele, con la imagen de Nayib Bukele, la imagen de Nayib Bukele parece de cierto modo ridícula, y es algo que aquí no se ve, porque dado caso de que haya un presidente que se presente así como cool, con gafas, con la gorra para atrás, que declara que le gustan los Juegos de Tronos y todo eso, verdaderamente no, por lo que yo he intercambiado con mis diferentes compañeros de la carrera, no lo ven como un buen político. Sí, es eso, no lo ven serio. Y para mí, verdaderamente, esas prácticas, esa apariencia de joven que quiere dar, y cómo se trata de acercar a los jóvenes, a los intereses de los jóvenes, a la cultura, a toda esta famosa cultura millennial, de cierto modo hace parte también de este populismo que él representa, porque es una manera de acercarse más al pueblo, y de que el pueblo se sienta identificado, y bueno, romper con esta imagen tradicional que se tiene de los políticos, y que de cierto modo, por lo menos en El Salvador, ya está delegitimada, ese político con corbata, qué sé yo, se tiene la imagen de ese político en saco y corbata, un político corrupto. Entonces sí, creo que bueno, comparado aquí en Francia, se me hace difícil pensar en un político que trate de dar esa misma imagen que Bukele.
Diego Chausi, una pregunta volviendo atrás. Este fenómeno de las pandillas, ¿tiene uno la impresión de que se ha salido un poco de la delincuencia y es también cultural? Me pregunto si no hay jóvenes que se pongan ese tipo de tatuajes sin que sean necesariamente delincuentes peligrosos, teniendo en cuenta la gran cantidad de pandilleros que hay, como 70.000.
Sinceramente, yo en lo personal no conozco mucho como por lo menos en mi entorno, gente salvadoreña y pues que esté tatuada, verdaderamente sí se tiene un estigma del tatuaje como algo de pandillas. Y más la gente pues que yo conozco, mis amigas, mis amigos que están tatuados últimamente ahorita, que bueno, que están estudiando aquí en Francia, se han tatuado y que hablan con los papás les dicen que tienen miedo y los incitan como a quitarse los tatuajes o a no seguirse tatuando porque les da miedo de por este estigma que se ha creado y pues esta orden que tienen los policías y los militares de capturar a todo ese que parezca sospechoso de ser pandillero. Y pues para nosotros, sospechoso de ser pandillero, lastimosamente tenemos ese estigma de una persona tatuada.
Por último, Carlos Monterrosa, ahí parece que han habido muchas tensiones con el gobierno de Biden, con Washington, y al mismo tiempo parece que hay un acercamiento de El Salvador con China. ¿Usted cree que se está dando ese movimiento de fondo? Es decir, que poco a poco el presidente Bukele quiere llevar al país a zafarse de Estados Unidos, a mayor independencia de Estados Unidos y acercarse más a Pekín.
Creo, Asbel, que probablemente las diferencias o las fricciones son con la actual gestión gubernamental de los Estados Unidos. Es decir, me refiero de Joe Biden y los demócratas, porque cuando estaba el presidente Trump, su relación, por lo menos a la vista desde la óptica pública, era que su relación era más cercana. Hasta se conocía que tenía mucha cercanía con el embajador que en aquella época estaba de los Estados Unidos. Luego vino Jean Mains como encargada de negocios y con ella la fricción fue mayor. Entonces, así ha estado esa situación luego desde que el presidente Biden llegara a la Casa Blanca, y eso ha marcado esa relación con fricciones y tensionamientos en sus discursos y en sus narrativas. Por un lado, Estados Unidos le ha exigido a través de las instancias más judiciales la extradición de una cantidad de grupo de cabecillas, de pandillas. Estamos hablando, creo que son 11 personas, que las cuales el gobierno no ha hecho efectivo a través de, en este caso me refiero al Estado, a través de la Corte Suprema de Justicia, que no ha autorizado esto. Entonces, esa es una muestra, por ejemplo, por los mensajes que hay en Twitter. Pero por otro lado, Estados Unidos responde no invitando a cumbres, por ejemplo, por la democracia, a El Salvador. Entonces, ahí hay una muestra de que las diferencias existen entre el gobierno de Bukele con la administración Biden. Si fuera una administración como la de Trump o similar, probablemente la relación sea distinta. Lo de China quiere quizás dar una muestra de buscar una diversificación en las relaciones diplomáticas, pero también si se ve desde la otra perspectiva, cuál es el interés y, digamos, el peso que China le puede dar su relación con El Salvador. Quizás más que una lectura bilateral, puede ser una lectura más de componente regional y también continental en el esquema más de la diplomacia china. Entonces creo que en eso hay que también verlo en su justa proporción. Lo cierto es que la retórica y la relación con el gobierno actual de los Estados Unidos es una relación que es no solo fría, sino que por momentos es tensa en las comunicaciones y en los discursos y retóricas que hay entre las partes.
Carlos Monterrosa en El Salvador y Diego Chausi en Poitiers, aquí en Francia, muchas gracias por su participación en París América.
De acuerdo, Asbel, ha sido un gusto, gracias por la invitación y a la orden. Un saludo a toda tu audiencia.
Ok, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia.
Milagro Orellana, bienvenida a París América.
Buenos días y buenas noches para quienes nos sintonizan en París.
Usted es periodista salvadoreña, vive en Los Ángeles, en Estados Unidos. Muchas gracias por participar en este programa. En el marco de la lucha contra las pandillas del gobierno salvadoreño, que ya comentamos con dos compatriotas suyos, Carlos Monterrosa y Diego Chusi, se aprobaron una serie de medidas que han sido muy criticadas porque censuran y criminalizan el trabajo periodístico. Una de ellas, por ejemplo, castiga hasta con 15 años de prisión la publicación de cualquier manifestación escrita que aluda al control territorial que tienen las pandillas en El Salvador. El nuevo paquete de enmiendas prohíbe también a los medios de comunicación la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población. Milagro Orellana, ¿por qué corre riesgo la libertad de expresión en su país con este tipo de medidas?
Bueno, pues Cada día las dificultades para hacer periodismo en El Salvador son cada vez mayores, debido a que el discurso de odio hacia la prensa, que ha dado paso más en los primeros meses de este año 2022, la difamación contra los periodistas y medios que investigan casos que el gobierno del presidente Nayib Bukele no quiere que se sepan, tales como corrupción, por ejemplo, el diálogo con las pandillas o su estilo autoritario de gobierno, ¿verdad?, de gobernar, ha dado paso a que se censure, se haga una ley mordaza para que los periodistas no saquen a la luz todos estos temas. Entonces, los periodistas se enfrentan con más frecuencia a ataques y acoso digital por su trabajo, ¿verdad? Que los periodistas salvadoreños en estos últimos 3 años de gobierno del presidente Bukele han sido asediados. Con esta ley mordaza se han suprimido 3 derechos. El derecho a trabajar con la información que se maneja de parte de las instituciones, de parte de las fuentes documentales, de los mismos actores sociales, y el derecho a estar informado. Y otro derecho es el derecho que tenemos los periodistas para trabajar con esta información. Entonces, para llegar a todo el meollo de este asunto, obviamente se tienen que llegar a investigaciones periodísticas, a buscar la información, a llegar hasta donde está el meollo del asunto, luego darle forma de llegar y transmitir esa información. Obviamente, con esta nueva ley mordaza que el presidente Bukele hizo, es como que no se saliera a la luz pública estos casos.
Milagro Arellana, también en el paquete de medidas hay algunas que declararon ilegales los grafitis o cualquier expresión visual que explícita o implícitamente transmitan mensajes de las pandillas. Y sin embargo, uno constata que hay muchos de estos grafitis en El Salvador. ¿Por qué representa esta medida en particular un atentado contra la libertad de expresión?
Bueno, porque en la lógica del gobierno es que si un medio de comunicación toma fotografía a un grafiti, está apoyando a una pandilla, cosa que no es así. Porque una fotografía habla por... Bueno, todos sabemos, como periodistas, una imagen habla por 1000 palabras. Entonces, como usted bien lo dice, en El Salvador siempre se constatan, aunque él esté vendiendo una imagen superflua de que todos los grafitis han sido pintados, se ha renovado el sistema de limpieza, como llamémoslo entre comillas, de limpieza ornamental, vemos que grafitis siempre van a ver, y habrá que entender a qué se le llama grafitis, porque hay grafitis culturales, donde se expresa la cultura popular, y él lo que hizo es como vender, yo lo siento como que al camuflajear esto, es decir, los periodistas están sacando y están apoyando para desinformar, porque es un periodo, vemos que los gobiernos autoritarios hacen como... En estos periodos así es como deslegitimar la verdad, el trabajo periodístico que va con mucho esfuerzo, que los colegas se están enfrentando día a día, deslegitimar esa verdad. No se puede tapar el sol con un dedo cuando vemos una realidad totalmente diferente, y como lo veíamos durante esta semana, que decía, yo leí esta semana que decía que... el hacinamiento carcelario era una bomba de tiempo, porque hay demasiada gente capturada en este proceso del régimen excepcional en el que se ha capturado a tanta gente inocente, donde no tienen nada que ver, pero se han capturado y se han llevado a las cárceles sin previo juicio, porque se han saltado los procesos judiciales, cosa que es una violación a los derechos humanos, porque una persona, para ser llevada a la cárcel, debe de pasar un proceso y debe de ir a un juicio, y estos no directamente se han saltado y han llevado a la cárcel, cosa que es una total violación a los derechos humanos. Debe de respetarse los debidos procesos, por eso hay procesos judiciales.
Milagro Arellana, y También se dice que estas enmiendas son contrarias a la Constitución porque representan una censura previa que es prohibida por la Carta Magna de El Salvador. ¿Hay posibilidades de que una alta corte salvadoreña eche para atrás estas enmiendas?
Sí, hay posibilidades, pero para eso tendríamos que revertir y regresar nuevamente a como estaba constituida el 1 de mayo del 2021. Y digo esto porque hace un año, el 1 de mayo, que tomaron la posesión los diputados, llámese el Congreso, la Asamblea Legislativa, que tomaron ellos posesión, ellos revirtieron y quitaron a los magistrados. Entonces, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son la Sala Máxima, que es la Corte Suprema, ellos son los entes encargados en regular todo lo que es la parte constitucionalista, toda la Constitución. Entonces, tendrían que volverlos a reinstalar, tendría que llegar nuevamente eso y ser reinstalados para poder nuevamente continuar y que se le dé paso a la Constitución y regresar a como se estaba trabajando. Es lo que Estados Unidos le ha pedido que regrese, que deben de regresar a como estaba durante ese periodo.
Milagro Orellana, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias por permitirnos el espacio para expresarle a París lo que está pasando en El Salvador.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.